Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, amigas. ¿Cómo están? Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy sobre otro tema candente de la realidad cubana, el tema de la educación, a partir de una butade, es decir, de una frase que ha soltado y además la han reproducido los medios de prensa tanto en Cuba como en Bolivia. El presidente boliviano Evo Morales ha dicho que Cuba tiene la mayor inversión de su presupuesto en el mundo y que, secundado a esto, Bolivia es el segundo país en América que más invierte en la educación. Estamos hablando de cifras prácticamente en frío y de dos gobiernos que han reproducido esta información uno para el otro.
Sí, se diría que es una perla, hablando irónicamente, una perla a este titular que dice: Cuba tiene la mayor inversión en educación en el mundo. Bolivia y Venezuela le siguen. Sí. Esto salió publicado, esto lo publica Cuba Debate y está tomado de un ministerio de Bolivia, sin citar fuentes, bueno.
Ni fuentes, ni cifra, ni cuánto invierten. Sin embargo, sí hay cifras, por lo menos cifras oficiales, cuánto dice Cuba que invierte del presupuesto anual para la educación. Vamos a ver qué relación tiene eso con las condiciones materiales de las escuelas, con la calidad con que se ejerce la docencia en Cuba. Para eso hemos invitado a varias personas que de alguna manera están o estuvieron relacionadas con el tema de la educación.
Sí, vamos a poner esto en sintonía con la realidad. Para eso vamos a hablar con Alexeis Martínez, que fue profesor de inglés graduado en el pedagógico en el 2008. Él está en Santiago de Cuba, ejerció 3 años. Lo tenemos en línea, Alexeis Martínez. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes y un fuerte abrazo para ustedes ahí en el programa y para los oyentes de Radio Martí. Bueno, como decía, mi nombre es Alexeis Martínez, soy graduado, ingresado de escuela. La Universidad de Ciencias Pedagógicas, estuve ejerciendo aproximadamente 3 años después de graduado, y antes de graduarme comencé una práctica que te cuentan, ¿no? Como laboral, 5, entonces serían 8 años. El régimen castrista, por supuesto, da cifras, da números, pero la realidad acá es otra. La realidad es que las escuelas tienen unas paupérrimas condiciones, los pupitres deshechos, las mesas deshechas, las pizarras deshechas, los techos de las escuelas con orificios que mayormente en época de lluvia hay que suspender las clases con los estudiantes, los medios básicos, los libros, ¿no? Con lo que los profesores, por supuesto, la biografía con los profesores van a impartir sus clases, no aparecen publicaciones de los años 80, 70, métodos atrasados, libros atrasados. Que conspiran contra una buena clase, que conspiran contra una buena enseñanza, una buena educación hacia estos estudiantes.
Alexeis, sí, Alexeis, antes de que se nos acabe el tiempo, vámonos a algo también directo que tuvo que ver con esto, y es la ideologización de los conceptos y de las habilidades. En tu caso, fuiste expulsado del sistema de educación. ¿Por qué?
Sí, ¿cómo va? Por supuesto, todo profesor, toda clase tiene que ir a trabajo político y ideológico. Esto no debe faltar en una clase. Cuando esto falta en una clase, si eres visitado por algún metodólogo de tu enseñanza o de otra, tu clase es de mal. ¿Por qué? Porque si no tiene trabajo político y ideológico, es incorrecto. O sea, todas las clases de cualquier asignatura debe tener un fuerte trabajo político y ideológico hacia los estudiantes. La exaltación de los líderes de la mayabal revolución cubana y todo esto ya trate. ¿Por qué? Porque mi trabajo no, mi ideología no compartía mi ideología con ellos. Entonces, por supuesto, llegó un momento que esto, no sé, llegó un punto que no entendíamos y por esto vino, o sea, ya
¿cuándo fue eso, Alexeis? ¿Cuándo ocurrieron esos hechos?
2011.
Digamos,
otra cosa que
sí, adelante.
Otra cosa. Es importante ahí, Luis Felipe, que tengamos en cuenta que a cualquier profesor de cualquier entidades, cualquier enseñanza, sea preuniversitaria, universitaria o secundaria básica, incluso en otra, o sea, en otra enseñanza, si hay un trabajo que el profesor debe aprobar a los estudiantes.
Se lo exige.
Ningún estudiante puede quedarse desaprobado en la asignatura.
Se lo exige.
Se le exige el profesor que aprueba a los estudiantes.
Claro.
Muy bien. Muchas gracias, Alexeis Martínez, por tu testimonio para Contacto Cuba, y esperamos reencontrarnos contigo en otro programa. Hasta la próxima.
No, gracias a usted. Gracias.
Gracias.
Continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, Jorge Ignacio Pérez, mi colega, y quien les habla, Luis Felipe Rojas, hoy hablando sobre el sistema de educación en Cuba, a partir de la noticia, se puede decir así, de la información también, de que Cuba tiene la mayor inversión en educación en el mundo. Estamos en Santiago de Cuba con Esquisander Benítez Moya, quien fuera expulsado el día 1 de mayo de 2013, del sistema de educación ahí en esa provincia. Esquisander, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes para todos los audientes de este programa. Mi nombre, como bien decía, es Esquisander Benítez Moya y muy agradecido a ser invitado a su programa.
Sí, cuéntanos, porque estamos hablando bien. También estamos hablando de la ideologización en el sistema de educación, la obligación a rendir culto a una ideología y a seguir esos patrones. ¿Por qué fuiste expulsado? ¿De qué eras profesor? ¿Qué hacías en ese momento?
Bien, no, era profesor de, en sí, profesor general integral de secundaria básica, y me encontraba, ¿no?, atendiendo lo que es el área de ciencia exacta, matemática, como muy fuerte resultó ser desde mi graduación. Y en torno a eso me encontraba por la provincia de Matanzas, allá en especie de una misión interna, como le llaman, porque en esta provincia carecen mucho los profesores, no hay profesores. El mayor flujo económico lo brinda Varadero, este polo turístico, y entonces las personas allí no sienten afinidad por lo que es la educación, y creo que también mucha desmotivación, mucho descontento a raíz, ¿no?, de que sabemos que el sistema educacional cubano presenta miles de afectaciones, partiendo del salario hasta montones de cosas que se ven en las aulas con el trato desmedido este con los profesores en torno a la preparación que deben de tener con relación a las clases. Demás.
Xander, tú que has hablado ahora mismo de que fuiste desplazado, ¿no?, del lugar por falta de profesores.
Sí.
¿Llegaste a ver eso que se veía en algunas aulas, que donde un televisor sustituía a un maestro y a veces el televisor enrejado para que no se lo robaran?
Sí, correcto. Sí, lo viví antes de graduarme, cuando fui profesor de práctica, digamos. Sí, vi la sustitución de profesor en materia por la videoclase, que es como suelen llamarle. Se creyó, ¿no?, de que los estudiantes aprendieran cuatro veces más, pero al final, ¿no?, todos coincidimos en que para nada. El hecho de que haya un profesor ahí en turno de clase pasado mediodía, sobre las 2, 3 de la tarde, turnos como matemáticas, español, que son turnos que mayormente los estudiantes deben de prestar un poco más atención. Sí. Entonces, resulta que estos turnos de clase le resultaban agobiosos, de hecho, ¿no?
Sí, sí. Esquisander, una pregunta ahí, ya que estamos en ese mismo tema. ¿Cómo tú explicas que Cuba, según las cifras oficiales y según la información de los sitios oficiales del gobierno, tenga la mayor inversión de su presupuesto en educación en todo el mundo y no se correlacione con las condiciones materiales de las escuelas o incluso con, como tú mismo has dicho, con el pago al salario de los trabajadores? ¿Qué relación tú ves con esto? ¿A qué tú atribuyes a que se esté dando esta información?
Creo que es una de las tantas falsas en materia de información. Creo que no hay una revelación, ¿no?, clara, verdadera, de la realidad del sistema educacional cubano. Todo lo que en materia docente se imparte en las aulas cubanas lejos de prepararte para ser mejor persona, no es más que muestra de que el sistema paternalista, ¿no?, que rige en la isla, es el único subterfugio, como lo ven ellos, para los graves problemas que imperan en nuestra nación. Pero entonces vemos las escasas opciones que tienen los graduados del bachillerato, así como enseñanzas superiores, y esto evidencia obviamente muchísimo desinterés en miles de jóvenes que carecen de oportunidades que no les brinda el sistema educacional para continuar superándose.
Claro.
Por otra parte, existen muchos de estos jóvenes que aún graduados con buenísimos escalafones, y pese a todo lo que esto implica, ¿no?, con el sinnúmero de necesidades que afrontan durante toda esta larga etapa, desde alimenticia, con la pésima oferta y calidad de los alimentos en la beca mayormente, hasta la falta de uniforme, calzado, sí. Hoy se encuentran en las calles sin empleo y dedicados al invento, que es como llamamos los cubanos.
Sí, desgraciadamente es así. Esquizander, te damos las gracias aquí en Contacto Cuba por tu participación, por el testimonio que has brindado y por el análisis que has hecho de cómo está la educación en nuestro país. Gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias. Gracias a todos.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, P.O. Box 521868. Miami, Florida, 33-152. Cuéntanos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Regresamos a Contacto Cuba, mi colega Luis Felipe Rojas y Jorge Ignacio Pérez. Hoy tratando el tema de la educación en Cuba nuevamente, porque lo hemos abordado en este programa, pero hoy a partir de un titular muy sorprendente que dice que Cuba dedica el mayor presupuesto para educación a nivel mundial. Por supuesto, esto se basa ellos toman unos datos del Banco Mundial que a su vez se los suministró el gobierno cubano a partir del Producto Interior Bruto, Producto Interno Bruto. Dicen que el 57% se dedica a muchas cosas, entre ellos la educación. Y de este 57%, el 27% a educación. Bueno, son cifras que el gobierno cubano le suministra al Banco Mundial. Y a partir de ahí se genera la información que a nosotros nos parece sorprendente y estamos desmenuzando hoy en el programa. Vamos a continuar con el tema, vamos a hablar con un ex profesor que está en la localidad de Bijarú, en Holguín. Él se llama Armando Batista Álvarez, es ingeniero agrónomo. Buenas tardes, Armando.
Buenas tardes.
Bienvenido a Contacto Cuba, muchas gracias por esta conversación. Cuéntanos, ¿qué crees de este titular tan sensacionalista?
Ese titular en sí me ha quedado sorprendido. Yo creo que yo estuve hoy ya leyendo la prensa castrista y no, en los titulares no vi ningún tipo de ese tipo de información. Lo que me sorprende es que la educación en Cuba tiene tantos tipos de problemas que yo no me explico ese gasto que tan grande que ellos tienen.
Sí, disculpa, Armando. Disculpa, lo que pasa es que la información está en un sitio digital, en Cuba Debate, está solo allí, alojada allí, solamente los que tengan internet tienen acceso a él, y además no tiene ningún enlace con el sitio que lo remite, que es un sitio en Bolivia. Adelante, ¿de qué tú eras profesor? ¿Cómo trabajaste en esas escuelas? ¿Qué viste?
Bueno, yo impartí diferentes tipos de asignaturas. Yo di física, química, matemática, di biología también. y otras que eran relacionadas, porque yo soy ingeniero agrónomo, con lo que era la carrera mía, en lo que era técnico profesional. Ese gasto que ellos tienen en educación a mí me preocupa, porque yo recuerdo que cuando yo, a pocos años de haber comenzado a trabajar en educación, siempre ha habido dificultades, con ejemplo, con las bases de material de estudio, e inclusive nosotros teníamos que a veces asumir varias asignaturas, porque no existían profesores, fundamentalmente debido a los bajos ingresos que tienen los profesores en estos momentos. Y eso que le han subido, se han trazado según ellos alguna política y han incrementado el sistema salarial de los profesores. Pero yo, por ejemplo, cuando yo trabajaba en lo que se llama educación para adultos, tenía que dar 3 asignaturas. ¿Por qué? Porque generalmente no existían profesores para que quisieran impartir ese tipo de asignatura, ya que los salarios que ellos pagaban eran insignificantes.
Armando,
trabajé...
Sí, dígame. Quería preguntarle, usted que seguramente escogió esta profesión por vocación, ¿no? Porque es una de las profesiones más vocacionales que hay. ¿Por qué ha dejado de ser maestro si todavía se le escucha joven y fuerte?
Bueno, sí, yo tengo 43 años. A mí, me encantaba dar educación. Simplemente como yo pues no estoy en contra del sistema... de este tipo de sistema, el sistema gastrocomunista, ellos no te permiten a ti dar clases. Ellos inclusive han tratado de que yo me vuelva a incorporar de nuevo a ser profesor. Ellos me han hecho varias propuestas ya, lo que es la seguridad del Estado, pero ellos quieren que yo le dé clase a los alumnos, pero que no les explique todo lo que está pasando en Cuba. Porque los muchachos de ahora preguntan bastante que por qué no surge esto, por qué si nosotros estudiamos y para qué vamos a estudiar si los salarios después no tenemos, lo que estudiamos no hay dónde estudiar, y los salarios que vamos a ganar no nos alcanzan para nada. Entonces esto desestimula un poco lo que es el sistema educativo. Los alumnos realmente aquí no quieren estudiar.
Claro, claro. Armando. ¿Eh? Armando, tú que eres de Holguín, y por lo general en las provincias orientales se da bastante el caso. Yo recuerdo que a inicios de curso, por lo menos en las escuelas que son que los alumnos están internos, les piden a los alumnos y les piden en una reunión de padres que lleven pintura, clavo, herramientas para reparar las escuelas antes de comenzar las clases.
Mira, yo te voy a poner un ejemplo, yo no sé ese presupuesto de dónde salió. Aquí en mi colega, en Bijaruco, eso pertenece al municipio Vágono, provincia de Holguín, aquí una secundaria que se está cayendo.
Sí.
Las condiciones en la secundaria son catastróficas. Antes de pasar el ciclón, ¿ves? No es que ahora, porque ellos ahora todo le echan la culpa a los ciclones también.
Claro, también.
Ellos siempre tienen algo que con qué
los ciclones...
Entonces, esa escuela está podrida.
Sí.
Sí, mira, esa escuela, antes de que subieron el ciclón, eso fue una escuela que hicieron para después ir los padres hicieron esa escuela.
Oh, de manera temporal. De manera temporal.
Sí, eso fue, era de estructura de madera, los padres dieron madera, dieron todas las cosas e hicieron ese tipo de secundaria. Ellos inclusive quisieron tomar una opción de la escuela, es eliminarla para no tener que repararla y no será para no gastar dinero en esa escuela. Ahora ellos tomaron una acción, ahora están reparando porque eso tiene varios bloques, son como bloques así, entonces están reparando poco a poco sus bloques. Pero esa escuela, yo di clase en esa escuela, y esa escuela nosotros a veces, los medios que había, teníamos miedo, no sé cómo no se robaban todo allí, porque eso está desbaratado, esa escuela.
Sí, Armando, antes de despedirlo le explico un minutico por qué ese titular. El problema es que le dan una cifra en porciento al Banco Mundial, pero no dicen cuánto dinero van a destinar para arreglar las escuelas, mantener el profesorado y las buenas condiciones materiales. Lo dicen en porciento, pero ¿cuánto dinero? ¿A qué equivale eso en dinero? Ese es el problema. Y ahí es donde está enmascarada la noticia y pone a Cuba por delante de países como Finlandia, que verdaderamente es el primero a nivel mundial en educación. Así que, Armando Batista, muchas gracias por conversar con nosotros, con Contacto Cuba, y hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima.
Un placer.
Y amigos, ya estamos concluyendo hoy Contacto Cuba, como cada tarde, Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas, hablando del tema de la educación en Cuba y del presupuesto que dice el gobierno cubano invertir en este sector tan importante para cualquier país. Vámonos directamente, porque tenemos muy pocos minutos ya, con Daniel Millet en Camagüey. Millet, Buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Sí, muy buenas tardes a toda la radio audiencia que me escucha a lo largo y ancho de la isla. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Millet.
Sí, Millet, vamos a directo al comentario este. ¿Qué te parece de que Cuba aparezca en una lista que han dado ellos mismos como el país que más invierte de su presupuesto en el tema de la educación?
Bueno, mira, con respeto te voy a decir que esa lista que aparece Cuba con esa falsa cantidad de inversiones que tiene el régimen a favor de la educación interna de nuestro país, verdaderamente es un fraude, porque la educación en nuestro país está verdaderamente por el piso. Cuando un padre tiene que pagar $10 para que un profesor le pruebe a su hijo, una prueba de fin de curso. Me parece que eso ya por ahí lo dice todo. Y cuando tú tienes que comprarle los materiales a tu hijo para que vaya a la escuela, porque verdaderamente no hay ahí en la escuela materiales de estudio para que tu hijo estudie. Eso es una cosa que desacredita al régimen totalmente, y es una espina que tiene el régimen que no tiene cómo tapar esa falta y esa falta de esa verdad que hoy dicen que Cuba es una gran potencia estudiantil. Es una gran mentira. Hay que vivir en Cuba para saber la verdadera realidad de lo que está pasando, no lo que sale en internet y lo que ponen ellos por la televisión cubana.
Bueno, pero gracias que tenemos esta radio, ¿no?, para conversar con gente que está dentro de Cuba y está dispuesto a decir la verdad y dar sus testimonios. Es un tema bastante delicado de la educación, y es verdad que a veces se nos olvida que los padres tienen que pagar para reforzar la educación de sus hijos, ¿no? ¿Cómo está el tema de las escuelas en Camagüey que tú ves en la ciudad, en el estado material, el estado constructivo? ¿Cómo está la cosa ahí en las escuelas?
Bueno, en el estado conductivo está de una manera bastante infrahumana varias escuelas aquí en la provincia de Camagüey, porque verdaderamente no parecen escuelas, parecen albergues de cañero, no parecen escuelas. Y también la cúpula de profesores, porque yo cuando estudiaba era un profesor por casi natura, ahora son 10 asignaturas por un profesor de con 16 años dando 8 días asignaturas. No es un disco duro, es una persona que realmente está alfabetizando al niño que cuando llegan a sexto grado no saben cuánto es uno más uno. Esa es una manera educativa que tiene el régimen, para la educación, dicen ellos que es para la educación de este país. Lo que está es poniendo más analfabeta a los alumnos, poniendo más bruto a todo aquel que empiece una primera enseñanza de preescolar hasta sexto grado. Es lo que se está viendo últimamente en la escuela aquí hoy, y bastante deteriorada, bastante falta de mantenimiento. ¿Dónde está ese material que invierte el gobierno para la escuela aquí en Cuba, por lo menos aquí en la provincia de Camagüey?
Daniel, nos quedan solo medio minuto. ¿Por qué dejaste de ejercer la educación?
Primeramente por la oposición interna, entré a la oposición, y segundo plano, por la economía, que no era un salario justo con 261 pesos no se volvía a este país. Y verdaderamente, aparte de eso, fue también que la Secretaría de Estado se ocupó de cerrarme ese contrato en esa escuela después de un año y pico. Entré a la posición interna aquí en Camagüey, y a raíz de eso me fueron poniendo de pie arriba, donde ya me dijeron que tenía que irme a la escuela porque yo era un contrarrevolucionario. Esa fue la palabra del director de la escuela. Y a raíz de eso ya tuve que dedicarme a la vida a la calle, y por eso fue que tuve que dejar la en tercer año los estudios.
Muy bien, muy bien. Ha sido el opositor y activista Daniel Millet, desde Camagüey, para Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.